Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Control de la inflación y crecimiento de la producción.
Saludos, estimados oyentes. Les presentamos el 27º capítulo de esta serie. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, elige un lema para cada nuevo año del calendario persa que inicia el 21 de marzo. Este año, 1402, correspondiente al 2023, fue denominado Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. Este título demuestra que una de las preocupaciones más importantes del líder de la revolución es el tema económico. En este programa, igual que en el anterior, abordamos las oportunidades y posibilidades potenciales para el crecimiento de la producción en Irán. Situación geopolítica especial. Hoy en día, la ubicación geopolítica es una de las ventajas más importantes para los países y la utilizan para el crecimiento económico en diversos campos. Una de las ventajas más importantes de Irán es su posición geopolítica. Esta característica es a la vez una oportunidad para el crecimiento de la producción nacional y facilita al país persa la comunicación con el mundo. Debido a su posición de tránsito, Irán se encuentra en el centro de la intersección de los ejes de producción y consumo de energía del mundo. En el eje vertical norte-sur se sitúa en el centro de dos fuentes de energía, el Golfo Pérsico, Asia Central y el Cáucaso. Y en el eje este-oeste está situado en el centro de dos regiones consumidoras de energía del este de Asia y Europa, lo que significa que Irán tiene una posición de distribución privilegiada. Irán tiene acceso a aguas internacionales abiertas, tiene control sobre el Estrecho de Hormuz como uno de los puntos estratégicos más importantes del mundo. Es vecino de unos 15 países. Tiene una profundidad estratégica favorable dentro y a nivel regional. En ese sentido, podemos señalar la diversidad climática en Irán y la coexistencia de climas cálidos y secos, montañosos y húmedos, lo que le ha dado la posibilidad de diversidad en la producción de todo tipo de productos hortícolas y agrícolas, turismo, etc. Por otro lado, Irán comparte fronteras terrestres con 8 países y se considera vecino de otros 7 países por fronteras marítimas, lo que por esta posición puede establecer contacto con el mercado total de 650 millones de habitantes de estos países. De hecho, la ventaja relativa en la producción puede proporcionar la base para más exportaciones, especialmente a los países vecinos. Amplio mercado de consumo. Irán, hoy con una población de más de 80 millones de habitantes, tiene un gran mercado de consumo interno, lo que supone una capacidad potencial y adecuada para fortalecer y hacer crecer la producción nacional. De hecho, con la existencia de este mercado y su potencial, podemos esperar que si se le suministran productos lujosos y de alta calidad, no enfrentará el problema de la falta de demanda efectiva. Es decir, la capacidad del mercado, debido a la alta población del país, la cual en su mayoría es joven y tiene más necesidades, da confianza a los inversores y productores nacionales de que si reconocen las necesidades del mercado y utilizan sus líneas de producción para satisfacerlas, sus productos seguramente se venderán en el mercado interno. En este sentido, cabe señalar que algunas fiestas, rituales y días especiales en la cultura iraní, como la noche de Yalda, Nohruz, etc., en los que la cantidad de demanda de compra aumenta en gran medida, son una oportunidad en la que los inversores nacionales toman medidas para el crecimiento de la producción nacional, prestando más atención a las necesidades internas. Al mismo tiempo, aunque las sanciones extranjeras son una amenaza importante para la industria del país, también son un factor que hace que la población iraní utilice productos internos de calidad. Ventaja comparativa en la producción de algunos bienes. Una de las capacidades potenciales de Irán en la economía mundial es tener ventaja comparativa en la producción de algunos bienes, de tal manera que Irán tiene ventaja comparativa en unos 40 bienes respecto a otros países del mundo. Teniendo esta capacidad, invirtiendo en fortalecer la capacidad de producción, tanto en términos de cantidad como de calidad, en estas áreas es posible crear empleo sostenible, porque debido a la relativa ventaja de Irán en este campo, otros países se ven obligados a comprarle a Irán, así que los productos iraníes no se quedan sin demanda. Vale la pena mencionar que la mayoría de las ventajas exportables de Irán están relacionadas con industrias minerales como el cemento, productos petroquímicos, productos petrolíferos, materias primas y productos agrícolas, entre ellos azafrán, pistachos, lingotes de hierro, alfombras, animales vivos, enfriadoras de agua, carbonato de bario natural, caviar, dátiles, productos laminados planos de hierro y acero, pasas, gas, carbón, glim, ditionito y sulfosilato, jugo de regaliz y extracto, pasas y uvas, pasas, cobre, metanol, mármol y travertino, vaselina de calidad farmacéutica, comino, etc. Estos son los productos de exportación más importantes de Irán en los que tiene una ventaja relativa a nivel mundial. Por ejemplo, solo el azafrán iraní, que representa más del 95% de la producción mundial de esta especie, se exporta a 45 países. El uso de la ventaja comparativa proporcionará la base para una mayor producción interna y, como resultado, la base para más exportaciones y mayores ingresos. Las empresas basadas en el conocimiento también pueden ayudar en este campo. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 27 de la serie Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. El lema que ha guiado al país persa en el año 1402, correspondiente al 2023. Gracias por su atención. Les invitamos a seguir con Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Bello Estados Unidos.
No puedo respirar. Por favor, quite su rodilla. Por favor. 25 de mayo de 2020, la trágica muerte de George Floyd, de 46 años, a manos de Derek Chauvin, un policía estatal de Minnesota, enfrenta a Estados Unidos y a otros países con protestas generalizadas. Después de años de silencio, el volcán antirracismo se ha vuelto a activar y ahora la mayoría del pueblo estadounidense grita una consigna.
Las vidas negras también importan.
La policía y el ejército arrestan a mucha gente, pero algunos de los arrestos se han producido por razones diferentes, como el caso del conductor de esta furgoneta Ford. El motivo de su detención es un accidente ocurrido el 7 de junio. Este conductor, por supuesto, no es un conductor cualquiera y su accidente no es un accidente al azar. Se trata de Harry Rogers, uno de los líderes del temido grupo Ku Klux Klan, que arremetió con su coche contra una reunión pacífica de personas. El Ku Klux Klan es una secta, un grupo de odio supremacista blanco estadounidense, conocido por promover por medio de actos violentos y propagandísticos el racismo. Se estableció después de la abolición de la ley de la esclavitud durante la era de Abraham Lincoln y el 24 de diciembre de 1865 tomó forma y rápidamente se creó el primer imperio secreto de esta secta en el sur de los Estados Unidos, bajo el liderazgo de Nathan Bedford, apodado el Gran Brujo. Asaltos, destrucción de viviendas, robo de bienes y hasta el asesinato de afrodescendientes formaban parte de sus acciones. Los miembros del Ku Klux Klan tenían un código único para matar a los afrodescendientes: llevar su vestimenta, concentrarse en torno a una cruz de madera de 30 metros y quemar a la víctima atada a la misma mientras cantaban himnos al unísono. A esta ceremonia la denominaron linchamiento. Los crímenes de esta secta fueron aumentando con el paso del tiempo. En 1871, en el estado de Carolina del Sur, un grupo de 500 personas asaltó una prisión estatal y linchó a 8 presos afrodescendientes. Sus crímenes parecían no tener fin y los miembros de la secta acabaron asesinando a varios representantes del Congreso estadounidense que apoyaban a los afrodescendientes. A medida que aumentaba la influencia del gobierno federal en el control de los estados del sur, el poder de esta secta disminuía, pero esto no puso fin a las actividades de los conocidos como Caballeros Blancos. 40 años después, el número de miembros de esta secta alcanzó los 4 millones y la recreación de la ceremonia de linchamiento en una colina de Alabama fue el anuncio oficial del regreso del Ku Klux Klan. El retorno que cimentó las mayores operaciones para matar afrodescendientes. Cientos de ciudadanos afrodescendientes fueron fusilados, ahorcados o quemados vivos. La masacre fue conocida en la historia estadounidense como Red Summer o Verano Rojo en español. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el poder de las élites había aumentado hasta tal punto que 343 de cada 1000 congresistas eran miembros de esta temida secta. Con la adopción de las leyes Jim Crow, los afrodescendientes estaban segregados de los blancos en las escuelas, en los lugares públicos, el transporte e incluso en los parques. Esta situación condujo a la formación del movimiento negro contra la discriminación racial. Sucedió en la década de 1950. Pero el bombardeo de la iglesia de la calle 16 en Birmingham, tras el asesinato de Malcolm X y más tarde de Martin Luther King, como líderes musulmanes y cristianos de estas protestas, sacudió la conciencia de la opinión pública en todo el mundo. Nuevos hechos demuestran que la presión internacional para eliminar la discriminación racial en los Estados Unidos aún no ha funcionado y la influencia de la secta Ku Klux Klan en el sistema de gobierno estadounidense aumenta día tras día, por lo que tras la muerte del exlíder de esta secta, Robert Baer, Barack Obama, el presidente afrodescendiente de los Estados Unidos, también emitió un comunicado describiéndolo como la voz de la razón y los principios en los Estados Unidos. Pero el telón final llegó durante las elecciones de 2016, donde David Duke, un miembro destacado del Ku Klux Klan, apoyó a Donald Trump. Pese a que todos esperaban que condenara este apoyo, Trump dio una respuesta extraña.
Donald Trump, expresidente de Estados Unidos.
No sé nada de David Duke. No sé nada sobre la supremacía blanca.
The Washington Post pronto reveló el secreto de Trump. En 1927, una marcha de miles de seguidores del Ku Klux Klan provoca disturbios y desórdenes. La policía arresta a 7 manifestantes racistas. Resulta interesante saber el nombre de uno de ellos, Fred Trump, el padre de Donald Trump.
LeBron James, jugador de baloncesto de Estados Unidos.
No matter how much money you have,
no importa cuánto dinero tengas, no importa cuán famoso seas, es difícil ser negro en Estados Unidos.
It's tough.
Detrás de la razón.
Actualización sobre el terreno. El enviado de Estados Unidos para Asia Occidental, Amos Hochstein, ha aterrizado este mismo martes en Beirut, la capital libanesa, y lo ha hecho para mantener conversaciones con integrantes de la administración del Líbano, que son cercanos a Hezbollah, sobre una posible tregua entre Israel y la resistencia. Israel, atención a esto, sin embargo, mantiene los condicionamientos, nada nuevo, condicionamientos para sacar ventaja tras las derrotas infligidas por el eje de resistencia en toda la línea de combate y sobre todo en lo profundo de los territorios ocupados. Este mismo martes, Irán ha reiterado apoyo a los libaneses contra los crímenes del régimen de Israel. Bienvenidos.
Un dolor y un sufrimiento compartido. Es una misma causa y la cuestión más importante de la Umma Islámica. El apoyo tanto a las víctimas de las agresiones del sionismo como a la resistencia que enfrenta los crímenes no es una opción y ha quedado demostrado en un mensaje enviado por el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, a los libaneses y a los integrantes de Hezbollah.
No estamos separados de ustedes. Estamos con ustedes. Somos una entidad juntos. Compartimos sus dolores, sufrimientos y tribulaciones. Compartimos y sentimos sus dolores. Su dolor es nuestro dolor, su sufrimiento es nuestro sufrimiento.
El mensaje ha sido emitido mientras un grupo de activistas iraníes viajaba para distribuir la ayuda iraní recogida bajo la campaña Irán Solidario. Este martes se han reunido en Teherán los cancilleres de Irán y Siria. Los titulares han destacado en la cita el firme apoyo al eje de la resistencia. Las partes han apoyado el derecho legítimo de estas naciones a defenderse frente a los ataques del sionismo. Mientras tanto, las víctimas de los ataques del sionismo enfrentan el latente riesgo de muerte, bien sea en los lugares usados como refugios para defenderse de los ataques o en los hospitales, luego de los bombardeos sionistas contra lugares civiles. Cada día más y más heridos van perdiendo la vida porque no hay médicos ni medicamentos en los hospitales. Tampoco hay asistencia humanitaria y la comida con suerte se consigue. El genocidio del sionismo deja en la Franja de Gaza casi 44.000 asesinados. En el Líbano, los ataques de Israel, mientras tanto, dejan más de 3.500 muertos y la inacción contra el sionismo sigue paseándose a vía libre por los estrados judiciales.
Una inacción que se ha venido paseando por donde quiere desde hace prácticamente 8 décadas, no desde el anterior 7 de octubre de 2023. Vamos de inmediato con los especialistas en la materia para el análisis en esta edición de Detrás de la Razón. Daniel Mejía Lozano, periodista, analista político, analista internacional, investigador y articulista, está en París, en Francia. Para el análisis también, pero desde Madrid, en España, Luis José Fernández, es analista político, también analista internacional, y sobre todo experto en asuntos islámicos y también asuntos de Asia Occidental, en la nueva formación geopolítica del mundo multipolar. Bueno, señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Para ustedes, buenas tardes. Qué gusto tenerlos en Detrás de la Razón.
Gracias, igualmente.
Gracias, Juan Carlos.
No, por favor, gracias, gracias a ustedes. A ver, don Luis, quiero comenzar con usted porque estamos viendo también durante esta jornada cómo se ha hecho más y más solidario, ¿no?, esa acción por parte de la República Islámica de Irán para con las víctimas de los ataques del régimen de Israel en el Líbano, sobre todo víctimas civiles. Irán ha enviado un contingente que integra voluntarios y también asistencia humanitaria, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, que de por sí Irán no ha dejado de apoyar al eje de la resistencia ni a los oprimidos en los países de la resistencia. ¿Qué representa este apoyo tanto político como humanitario de Irán a los libaneses? Sí, don Luis, ¿nos está escuchando?
¿Es a mí?
Sí, señor, sí, señor.
Ah, perdona. Bueno, yo creo que Irán ha desempeñado una labor muy importante en todos los campos, primero en el campo político, el apoyo continuo tanto al pueblo palestino de Gaza, que sufre un genocidio y una agresión desde hace más de un año por parte del régimen israelí, y cuyas condiciones en el norte de Gaza han empeorado hasta un extremo de catástrofe, ¿no?, según expertos internacionales, incluido de Naciones Unidas. Y por otro lado también pues el apoyo al Líbano, ¿no? El apoyo, ha habido visitas, pues la última del señor Larijani, el asesor del líder supremo, señor Ali Khamenei, uh-huh, a Beirut, donde también ha transmitido este mensaje de apoyo antes a Siria y apoyo también a Líbano. Y además pues este apoyo es multifacético, no solamente defender la causa de los pueblos palestino y libanés en las Naciones Unidas y en los foros internacionales, sino pues también ofrecer efectivamente ayuda humanitaria, sobre todo a Líbano, que es, digamos, más accesible en este sentido. Israel, dentro de su política brutal y genocida, pues ha intentado impedir la llegada de esta ayuda a Líbano y ha atacado pues convoyes en la frontera entre Siria y el Líbano, etcétera. Y yo creo que también pues hay que recalcar el apoyo a la resistencia, que es fundamental, o sea, que la ayuda política y la ayuda humanitaria está muy bien, son muy importantes, pero también la ayuda en armamento, obviamente, ¿no? Esto es una guerra y Hezbollah pues ha logrado mantener, digamos, la soberanía del Líbano, haciendo frente a las incursiones israelíes en el sur, donde han muerto más de un centenar de soldados israelíes y hay más de 1.000 heridos, y todo esto pues es gracias al armamento que tiene Hezbollah, un armamento que yo creo que hay que alimentar, hay que incrementar, pues no solamente por parte de Líbano, sino también pues por parte de sus aliados Siria, Irán y otros países también, porque sobre todo el resultado de esta guerra va a ser un resultado militar, es decir, Israel intenta imponer unas condiciones a Líbano que son inaceptables para la soberanía.
Ya vamos a hablar de eso, sí.
Y en este sentido, solamente citar dos. Se hablaba que ya, bueno, no se habla ya de ella en ningún proyecto de negociación, pero se hablaba de que el ejército israelí quería actuar en el Líbano libremente, lo cual
sí,
es totalmente...
Sí, ya vamos a hablar más de eso, sí. De las ambiciones que tiene o que está buscando Israel, aparte buscando otra resolución para aplicar sobre el Líbano y no la 1701, que es la de la Organización de las Naciones Unidas. Permítame, don Luis, ya voy a regresar con usted. A ver, Daniel, ¿qué tanto representa este apoyo, por ejemplo, de países del eje de la resistencia y puntualmente hablando de Siria? Porque, por ejemplo, hoy estaba de visita el canciller de Siria en Irán, se reunía acá con su homólogo y los dos han coincidido en que se necesita una acción conjunta por parte de todos los países del eje de la resistencia, incluso por parte de todos los países de la región, contra el sionismo y contra los crímenes de Israel, ¿no? Sobre todo, crímenes que perpetra en la Franja de Gaza, crímenes que perpetra en el Líbano, crímenes que perpetra también en Siria. Y estamos hablando de Siria justamente, que es un país que ha sobrevivido a guerras impuestas.
Sí, Juan Carlos, es muy importante tener en cuenta, y acabamos de mencionar la resolución 1701, que es la que se implementa respecto a los acuerdos internacionales, en donde Irán, por supuesto, puede darle un apoyo al Estado libanés para defender su soberanía. Recordemos que, pues, de alguna forma nos encontramos ante un escenario donde la Organización de las Naciones Unidas existe para unas cosas, pero para otras no. Y si se supone que estos estados son miembros de la ONU, pues también el derecho internacional puede implementarse. La resolución 1701 es la que se implementa en este caso, con este respaldo, en donde además también es importante tener en cuenta que esa cooperación militar lo que busca es defender la soberanía, analizando un contexto geopolítico donde Israel cada vez avanza en distintos frentes, pero avanza también para, de alguna forma, colonizar todo el Oriente Próximo y avanza con la excusa de generar o de seguir atacando con mayor fuerza a la resistencia palestina. Y las frases de Donald Trump han sido muy agresivas en sus discursos de campaña, donde ha dicho que Israel tiene que terminar rápido lo que empezó, sin referirse al genocidio, sin referirse al derecho internacional humanitario. Y algo terrible es que Israel declaró a la ONU como una organización terrorista. Eso es algo absolutamente inaceptable y que no puede, digamos que no se puede comprender bajo ningún tipo de escenario, ni diplomático, ni militar, ni político, ni social, ni de ninguna índole. En ese contexto, pues lo que vemos hoy en respecto a la pregunta es básicamente que se está implementando una medida de unos acuerdos internacionales, que es una resolución que existe, que es la 1701, donde básicamente pues este respaldo que se reafirma de Irán con el pueblo de la resistencia del Líbano no obedece a otra cosa diferente que a defender una soberanía y ante unos ataques que sí son terroristas de parte del Estado, digamos del ejército sionista.
Pero es que, a ver, hay otras resoluciones que incluso están o leyes de la propia Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas que permite que otros países, lo que pasó en Vietnam, ¿cuántos países no enviaron armas a Vietnam? A Somalia, por ejemplo, para luchar contra otros factores enemigos. Entonces, eso no es nada nuevo y ya estaba estipulado por la Organización de las Naciones.
Estamos viendo hoy, ¿sí?, Juan Carlos, en el caso de Ucrania con los misiles de largo alcance a Rusia.
Para no ir tan lejos, claro.
Para no ir tan lejos, que es algo ya muy delicado. Entonces, digamos que ahí no entendemos porque, si la ley es para todos o para quién es la ley o bajo qué concepto.
Porque lo que es bueno para uno no es bueno para otros. Por ejemplo, a ver, don Luis, el tema de las negociaciones, ¿no? Estábamos hablando de eso. Se pretende aplicar otra resolución que no sea la 1701, usted nos adelantaba ya, una resolución que incluso permita que Israel pueda tener vía libre, acceso libre, actuar como quiera, cuando quiera y a la hora que quiera en territorio libanés. Pero esto implica desarmar prácticamente a la resistencia libanesa. ¿Podrá lograr Israel?
No, vamos, eso ni en sueños.
Por eso.
No podría imaginar Netanyahu eso. De hecho, Ya han dejado claros todos los interlocutores libaneses de Hornstein, tanto el señor Berri como Mikati, como el primer ministro, como otros, que no van a aceptar nada diferente a la resolución 1701 que se implementó después de la guerra de julio de 2006 y que cualquier condición que sea lesiva para la soberanía libanesa será rechazada, no solamente en el caso este de que ya hemos hablado del tema de libertad de acción para el ejército israelí, sino también, por ejemplo, lo que quería Israel de intentar impedir la entrada de armas para la resistencia libanesa en la frontera con Siria, ¿no? Pero esos son absolutamente sueños imposibles que digamos que Netanyahu no va a conseguir, y de hecho no es seguro que se pueda lograr un acuerdo de estas negociaciones. Hoy parece que Hornstein dijo que era optimista, que se había hecho un gran avance, pero a veces, si tenemos en cuenta que Israel no es una entidad digna de confianza y que, por ejemplo, en Gaza el año pasado pues se había logrado un acuerdo y este año un principio de acuerdo, etcétera, que llevaba implícito el intercambio de prisioneros, etcétera, y al final Netanyahu pues impuso unas condiciones imposibles para acabar con el acuerdo, imposibilitarlo, y no cabe descartar que aunque las negociaciones con la propuesta de Estados Unidos pues lleguen a un punto realmente de aproximación, pues que Netanyahu pueda efectivamente pues pedir cualquier condición imposible para abortar, ¿no?, este acuerdo. Lo que pasa que la diferencia aquí es que la guerra contra Hezbollah es muy difícil para Israel, ya no solamente por los muertos heridos, sino por ejemplo Tel Aviv ha sido objeto de bombardeos en dos ocasiones, bases militares, varios centros pues han sido dañados seriamente. Ha habido
el propio Ministerio de Asuntos Militares.
La imagen para Israel de que su principal ciudad sea constantemente bombardeada, pues obviamente tiene unos efectos a nivel económico, a nivel internacional. Entonces, Israel pues es una entidad pequeña, no tiene, a pesar del apoyo que recibe de Estados Unidos, etcétera, pues no es una entidad que pueda soportar una guerra a largo plazo durante mucho tiempo. Entonces, esto unido al fracaso militar israelí, porque ellos lanzaron unos ataques en septiembre en los que, bueno, varias personas importantes, incluidos Ayyed Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, pues fueron muertas en estos ataques israelíes. Entonces ellos creyeron durante un tiempo que habían dejado a Hezbollah en una mala situación y que esto les permitiría pues lograr una victoria. Sin embargo, pues primero, Hezbollah siguió atacando, no solo digamos atacaba los mismos objetivos, sino fue expandiendo a Tel Aviv y Haifa, a sitios militares importantes, etcétera, sus ataques. Y en segundo lugar, la ofensiva terrestre pues resultó un fracaso, porque la resistencia pues está muy bien armada y cualquier, digamos, incursión israelí recibe salvas de misiles, de cohetes, de drones, y esto causa un efecto muy destructor en el ejército israelí, ya no solamente a nivel físico, sino de la moral. Entonces Israel sabe que no puede ganar, que su apuesta militar ha fracasado, y es por eso que está dispuesto ahora a negociar. Ahora, debe tener en cuenta que si intenta llevar, digamos, más allá de lo que es admisible por el Líbano, intenta exigir más de la cuenta, pues va a fracasar y la guerra continuará.
Pues ese es el problema, que está condicionando, y no es la primera vez. Entonces, Daniel, ¿cómo se puede entender acá los condicionamientos por parte de Israel bajo el completo apoyo de Estados Unidos? Porque, a ver, Estados Unidos se muestra ahora, ¿cuánto le queda a la administración Biden? Dos meses, un día, ¿no? Hasta el 20 de enero. Pareciera, a ver, por un lado, uno, Biden está buscando acomodar lugar, pactar un cese del fuego en el Líbano para tal vez levantar un poquito la imagen que le queda y salir, digamos, por alguna puerta que no sea tan pequeñita por la que va a salir. No, eso por un lado. Pero entonces, por el otro lado, Israel, con todo esto que Israel está perdiendo en el tema político, económico, moral, sobre todo, y el tema de seguridad, ¿qué cabeza cabe que se puede ir saboteando nuevamente o intentar condicionar los diálogos para un alto el fuego, cuando la resistencia incluso le está infligiendo sumas pérdidas, y el gobierno de Netanyahu está en crisis, tiene a los ultraortodoxos en contra?
Juan Carlos, yo creo que acá la narrativa debe cambiar. No podemos seguir hablando de lo que está sucediendo en Gaza como si estuviéramos en un videojuego. O sea, acá estamos hablando de vidas humanas.
Por eso.
Es decir, estamos hablando de 43.000 personas asesinadas. Y estamos hablando de que el legado que deja Biden al mundo es, primero, acabar con la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Deslegitimarla absolutamente y atacarla a la sombra, empujando a un Netanyahu para que todo el tiempo tomara como blanco recurrente a la ONU, porque la ONU representa el derecho internacional, porque las agencias de la ONU representan el derecho internacional. Hoy los cascos azules en el Líbano son atacados verbal y físicamente, ¿no? Sí, y señor. Es importante tener en cuenta que en ese contexto lo que se quiere hacer ver dentro de esa falsa narrativa en la cual nos tantas falsas noticias en torno a este conflicto es en pensar en un cese al fuego y en que Biden sea noticia por eso. Discúlpeme, pero eso no tiene ninguna presentación internacional. Es una burla con la opinión pública internacional.
Por eso mismo le digo, porque ¿cómo entender Biden, esto cuando es lo que se está intentando vender? Entonces, ¿en qué cabeza puede caber esto cuando está ocurriendo todo lo contrario?
No, es que es una falsa noticia. Todos los ataques que se han dado contra la Organización de las Naciones Unidas han sido sistemáticos. Pareciera que a Israel se le olvida el papel que jugó la ONU para la creación de Israel como Estado en su momento. Ahora, más allá de eso, estos ataques sistemáticos contra la ONU han buscado debilitar a la organización, pero además están generando una serie de conflictos geopolíticos internacionales donde hoy la seguridad global está en riesgo. Y ese es el balance, y eso es lo que se puede decir de uno de los peores gobiernos de la historia de los Estados Unidos y de los más despreciables a nivel internacional, como lo es el gobierno del señor Biden. Ahora, en el contexto de lo que plantea en esta recta final, es que eso ni siquiera es noticia. Yo no entiendo por qué los medios de comunicación convierten en noticia eso, que es algo que no tiene razón de ser.
Estrategia,
es decir,
¿tal
en
vez?
Un momento donde se están atacando los cascos azules, donde Israel ha dicho que la ONU es una organización terrorista, donde la está bombardeando y están asesinando a los militares de la ONU, sale Biden con este cuento a decir que un cese militar, por favor, en un momento donde acaba de firmar una orden para que se ataque con misiles a Rusia, sale a decir que quiere un cese al fuego. Eso se lo cree la ignorancia, eso se lo cree digamos que una audiencia que simplemente consume noticias de industrias informativas, pero ahí no hay periodismo y ahí no hay noticia. Uh-huh. Y eso es una es absolutamente una estrategia de desinformación y de manipulación masiva que busca de alguna forma generar esa retórica y esa narrativa que es falsa en torno a unos Estados Unidos de América que hoy tienen una gran responsabilidad en medio del G20, tienen que darle la cara al mundo y decir por qué quieren acabar con la Organización de las Naciones Unidas, por qué dejan firmado todo listo para una guerra de escala global, por qué no nuclear. Es que es algo terrible lo que está sucediendo, y por qué lo que está pasando en Gaza es simplemente ya absolutamente la legitimidad de que el derecho internacional humanitario ya no vale nada. porque si hay ataques a hospitales, si hay ataques a centros de salud, si hay ataques a periodistas, a mujeres, a niños, si hay un genocidio y el mundo no hace nada, ese mismo ataque hoy puede suceder en cualquier lugar del mundo sin que nadie pueda reclamar nada, porque ya está legítimamente aprobado por el señor Biden, que quiere salir por la puerta grande, pero que debe entender que el mundo no es solo Estados Unidos, debe entender que el mundo es mucho más que Estados Unidos, debe entender que hay una humanidad que hoy desprecia esa forma de actuar de este señor en torno a unas guerras que se han generado sin precedentes, y que por supuesto que todo lo que ha pasado en Gaza y la manera como ha escalado ese conflicto internacionalmente en el Oriente Próximo tiene una repercusión en la pésima política de Estado exterior de los Estados Unidos. Tiene ahí, por supuesto, una gran responsabilidad el señor Joe Biden frente a esa escalada del conflicto, porque pareciera que a Estados Unidos la paz nunca le ha interesado. Solamente le ha interesado la guerra y se alimenta de la guerra permanentemente.
Yo le agregaré, incluso más allá de la responsabilidad de Biden, también la responsabilidad de los europeos, que viene aplaudiendo cada discurso, cada decisión y sin ninguna toma de acción y de brazos cruzados en cualquier foro internacional o en cualquier reunión de alto nivel que se le está permitiendo cumplir con todo esto que se está proponiendo, ¿no? Digamos, de alguna u otra manera, Estados Unidos para ejecutar en la Franja de Gaza, en el Líbano, después que viene Siria, después que viene países africanos, después que viene países latinoamericanos, caribeños tal vez. Señores, gracias. Se nos termina el tiempo, lamentablemente.
Gracias.
Gracias, Juan Carlos, por la invitación.
Venga, por favor, que esté muy bien. Hasta la próxima. Gracias, como siempre, por acompañarnos.
Síntesis.
La cumbre de APEC 2024, celebrada desde el 10 hasta el 16 de noviembre en Lima, Perú, reunió a líderes y altos funcionarios de distintas partes del mundo en un foro centrado en el fortalecimiento de la cooperación económica entre países de Asia-Pacífico, desde Estados Unidos hasta China. Muchos de los poderes económicos mundiales se reunieron en esta capital.
Las tres prioridades establecidas para este 2024 son esenciales para cumplir con los objetivos de APEC: el comercio inclusivo e interconectado, la transición hacia una economía formal y global y el crecimiento sostenible para un desarrollo resiliente.
La presidenta Boluarte habló del desarrollo, pero su país padece de enfermedades como desigualdad, pobreza e inseguridad, obstáculos principales para un desarrollo sostenible. Estas reuniones lujosas y sonrisas de los diplomáticos no son todo de la cumbre. Para el pueblo descontento del Perú, hay temas más importantes que estas reuniones y encuentros. El evento tuvo lugar en un contexto de intensas protestas sociales contra el gobierno, marcadas por un descontento generalizado debido a la inseguridad, la crisis económica y la falta de servicios básicos en la nación. Los líderes mundiales asistieron a la cumbre mientras intensificaban las protestas en todo el país, exigiendo la dimisión del gobierno. Los peruanos indignados bloquearon carreteras y los trabajadores del transporte y los sindicatos convocaban a huelgas y paros.
Justicia para nuestros hijos que están postrados por esa señora Dina Boluarte asesina, por ese gobierno corrupto que han mandado a matar y nos quiere seguir matando.
Que el mundo entero que han venido a la reunión del APEC sepan que el gobierno, la presidenta Dina Boluarte y todos los congresistas no hacen nada por nuestra vida. Nos están matando a diario. Sin embargo, nos mandan con los policías a reprimir.
Este gobierno regional no nos representa. Para de paseandero por todos los países buscando su negocio. Ya está viejo, ya va a morir.
Lamentablemente, este gobierno no nos está representando. Este Congreso, al cual hemos recurrido muchas veces, en muchas oportunidades, nos ha mentido y no le interesa.
Los peruanos indignados tomaron el centro de Lima para manifestarse contra la creciente extorsión e inseguridad en el territorio nacional. Los manifestantes se enfrentaron a la policía antidisturbios cuando una marcha se acercaba al edificio del Congreso. Una marcha paralela en la Plaza San Martín también vio momentos tensos entre los manifestantes que intentaron escalar un monumento custodiado por la policía antidisturbios.
El país. Acá no les interesa el pueblo. Ellos matan y asesinan como si nosotros fuéramos animales. Nosotros estamos en la calle apoyando a nuestros hermanos del sur que han sido fuertemente reprimidos. Por eso estamos en las calles y lo vamos a seguir haciendo.
Queremos demostrar a la comunidad internacional que vivimos en un país inseguro, que cada día nos están matando, cada dos horas están muriendo un peruano. Cada dos horas nos están asesinando por no pagar un cupo de 3, de 4, 5, 7 soles. Y este gobierno incapaz no ha tenido la valentía, no ha tenido la estrategia, la voluntad política de poder solucionar y la lucha frontal contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana a nivel nacional.
Son tres días de paro y lo que haríamos más bien es de repente ver el caso de la PEC, porque en la PEC, al igual que lo del Congreso y las autoridades, solamente es el beneficio para ellos.
Estos señores uniformados que dicen ser policías nos han emboscado aquí. No tenemos salida para ningún lado. Nos han emboscado. Señores, visitantes de las Naciones Unidas, aquí no hay paz.
Los peruanos consignaron lemas contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por sus políticas en apoyo al régimen israelí y el genocidio en curso contra los palestinos en Gaza.
¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos!
Los manifestantes también marcharon hacia la sede de la cumbre, expresando su oposición en cuanto al saqueo de sus recursos naturales. Denunciaron que los países asistentes se estaban beneficiando de los recursos naturales de Perú en lugar de su propia gente.
Los países imperialistas, los países poderosos como Estados Unidos, China y otros países han venido al Perú solamente a repartir sus recursos naturales. ¿Por qué? Porque la Constitución Política del Perú desde 1993 está hecho para eso, para saquear.
El APEC no es desarrollo para nosotros, el APEC es un saqueo para el Perú. Ya eso tienen que entender todos los países y todos los presidentes, ¿no? Y los negociantes que han venido acá, ¿no? Porque son estos gobernantes que están saqueando al Perú y están rematando al Perú.
A mi persona no existe la presidenta Lavina. Solo existe esta usurpadora, esta asesina, esta delincuenta, cúpula de los congresistas, cúpula de los ministros. Solo son asaltantes del país peruano, su riqueza.
Los manifestantes también protestaron contra la inacción de los líderes de la APEC en cuanto al medio ambiente en Perú. Culparon al gobierno peruano de desoír las demandas de los grupos indígenas.
Hermano, que venga la inversión extranjera, pero si van a dejar un progreso, un beneficio para la población peruana, porque en realidad este gobierno está asesinando con las mineras transnacionales, está asesinando al pueblo peruano. Están contaminando nuestros ríos, están quemando nuestra selva, y eso en ningún país, yo creo que nadie estaría de acuerdo con eso, hermanos.
La APEC significa mayor saqueo, mayor contaminación de nuestras riquezas naturales, mayor empobrecimiento del pueblo peruano, y la riqueza va a ir a manos de pocos de pocas familias de los países más ricos del mundo.
Es solamente para que se reúna, para que hagan negocio algunos, nada más, se lo único. Para eso sirven los APEX. Pero en estas condiciones, con este gobierno, ya es lo peor.
Más de 15.000 soldados y policías fueron desplegados en Lima para brindar seguridad durante la cumbre de la APEC. Las escuelas cerraron y muchas empresas locales pasaron a operar a distancia. El foro APEC 2024 se celebró bajo el lema Empoderar, Incluir, Crecer. Perú ya había sido anfitrión de dos ediciones del evento en 2008 y 2016. La gestión de la presidenta Boluarte enfrenta además una crisis de gobernabilidad caracterizada por la dependencia de un Congreso dominado por sectores de la derecha conservadora. Esta alianza política ha permitido a Boluarte superar una moción de vacancia recientemente, aunque ya se anuncian nuevos intentos de destitución en el corto plazo. Por otro lado, el descontento popular también se relaciona con problemas estructurales como el acceso limitado a servicios básicos. Un 80% de la población carece de agua potable y el 73% no tiene acceso a servicios esenciales.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.